es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Hola, 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 ¿me escuchas? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Por favor, si me pueden confirmar a través del chat. ¿Me ven? Ok, ¿me escuchan? Listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial para nosotros, como estudiantes del semillero del Árbol Rojo. Este programa tiene como nombre Páginas Abiertas, Visiones Literarias de los Estudiantes de Uniminuto. Mi nombre es Cristian Neiza, yo soy estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo. Ingresé al semillero en el primer semestre de este año y hoy voy a estar conversando con Angie, que también es estudiante de Comunicación Social y Periodismo.
Mi nombre es Angie Martínez e ingresé al semillero el semestre pasado porque quería acercarme más a la lectura y allí, bueno, conocí a mis compañeros con los que hoy estamos aquí en este espacio y entre ellos también está mi compañera Diana Elizabeth, quien también, al igual que yo, estudia comunicación social y periodismo y en este momento está en noveno semestre. Diana.
Compañeros, y buenas tardes, compañeros, y feliz tarde para todos, a todos nuestros teleescuchas. Les cuento que, al igual que mis compañeros, también ingresé el semestre pasado al semillero, y pues la verdad es que el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos pues con la invitación que las profesoras Natalia Montejo y María Alexandra Rincones, que son quienes lideran el proyecto del Árbol Rojo, que es taller de creación literaria y semillero de investigación de literatura latinoamericana, pues por brindarnos el espacio para realizar el programa del día de hoy.
Bueno, pasando un poco por los saludos, quiero realizar un saludo para nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com y a las personas conectadas vía Facebook Live por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook del Árbol Rojo. Ya estoy viendo sus comentarios, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Claro que sí, Cristian. Y también quiero saludar en el control master de esta emisión y grabación a Paula Alaba, quien es la persona quien nos está ayudando.
Bueno, aquí va como el resumen del programa de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? En el programa de hoy estaremos charlando a través de tres segmentos. En cada segmento vamos a abordar una pregunta sobre literatura, sobre nuestra relación con esta y también la relación de la literatura con la universidad. Para esta charla tendremos también la participación de tres de nuestros nuevos compañeros en el semillero de investigación en literatura latinoamericana, quienes ingresaron este semestre y ya se encuentran adelantando sus proyectos. Bueno, en el primer segmento tenemos a Shadia Pérez Barreto, una de nuestras nuevas compañeras en el semillero. Ella está en octavo semestre de comunicación social y periodismo y dará respuesta a la primera pregunta del segmento. La primera pregunta es: ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura? ¿En qué año? ¿Cuál fue tu primera lectura? ¿Y cuál autor consideras como tu favorito? Entonces, vamos con el video, Shadi.
Bueno, ¿cómo fue mi acercamiento a la literatura? enfermera y a veces la vive en la casa. Alrededor del año 2006 o 2007, ella trajo un libro llamado El Oído y los Bichos, y yo lo leí para mi hermana menor, en ese momento yo estaba pequeña. También, como que adquirí el hábito de la lectura, gracias a que he compartido libros o lecturas con otras personas, y así, digamos, como que se me ha facilitado mucho más. Y mi, digamos que uno de mis escritores favoritos es Benjamin Alire Sáenz, el escritor de Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo. Bueno, ¿cómo fue?
Creo que no te estamos escuchando.
Ya.
¿Ya me escuchan?
Listo.
Discúlpenme a todos, es un poco el internet. Les contaba que también tendremos la participación de Camilo, que también se encuentra en quinto semestre de Comunicación Social y Periodismo.
Así es, entonces vamos con el video de Camila, quien nos va a responder.
Con el audio de Camila, lastimosamente no nos acompaña con video, pero pues sí nos envía un audio respondiéndonos a la pregunta. Entonces, vamos con el audio.
La verdad no siento que haya tenido que hacer también.
Bueno, entonces estamos aquí respondiendo a estas preguntas y quisiera preguntarle a mi compañero Cristian que nos respondiera esta primera pregunta para él. ¿Cómo fue el acercamiento a la lectura? Mientras ya pasamos a nuestros otros compañeros.
Bueno, la primera vez que tuve una relación con la literatura fue, creo, alrededor de los 6 años. Mi papá era muy estricto y antes de irse a viajar me dejaba un libro para que lo leyera y se lo resumiera cuando él volviera. La verdad es que nunca leí nada y me inventaba los resúmenes de las historias. Después, con unos más o menos a los 15 años, conocí a Edgar Allan Poe y a Charles Baudelaire. En esos años, un poco adentro del cuento de la literatura, conocí a Andrés Caicedo a través de una amiga. Conocer su obra fue un boom en mi vida porque entendí que era posible contar muchas cosas desde nuestro lugar de jóvenes, desde nuestro lugar como jóvenes. Ya para hablar de favoritos, tengo, pues la verdad, un montón. Me encanta Pedro Páramo de Juan Rulfo, me encanta La hojarasca de García Márquez, también algunos de sus cuentos. Hace poco terminé de leer Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y definitivamente ha sido una revolución dentro de mi mundo como lector. Me gusta mucho Angelitas empantanados de Andrés Caicedo, me gusta La última niebla de María Luisa Bombal y ya como para traerlo a este tiempo, me gusta mucho Somos luces abismales de Carolina Sanín. Es importante tener en cuenta el gran trabajo que está realizando Carolina Sanín en la literatura latinoamericana.
Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la respuesta número uno, de la pregunta número uno de nuestra compañera del semillero Camila, quien está desde este semestre acompañándonos. Entonces ya la vamos a escuchar aquí.
La verdad no siento que he tenido un acercamiento real a la literatura hasta ahora. O sea, sí he leído cuentos, biografías, una que otra novela, pero pues así como que yo considere que tenga un autor favorito, hasta el momento no.
Listo, Angie, no sé si quieres ayudarnos presentando a Juan Sebastián.
Claro que sí. Y bueno, ahora nuestro siguiente compañero que vamos a presentar aquí es Juan Sebastián, quien es egresado de la universidad, se graduó el año pasado de la carrera de Comunicación Social y Periodismo. Entonces vamos a también pasar aquí un video que él nos dejó contándonos sobre cómo fue su primer acercamiento con la lectura. Entonces ya aquí va a estar pasando en unos segunditos en pantalla.
Mi acercamiento con la literatura aparte de dos libros. En el año 2006, cuando estaba en cuarto de primaria, leímos El sabueso de Baskerville de Arthur Conan Doyle, libro que me encantó. Y posteriormente, mi abuelito, como el año siguiente, me regaló un viaje por el mundo. Él me regaló La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. A partir de allí ya la literatura me cautivó totalmente.
Creo que nos quedó un poco sin sonido el video.
Sí, ahí se escuchó lo que nuestro compañero nos quiso compartir.
Un gran libro es de La Vuelta, un viaje, La Vuelta al Mundo en 80 días. Queremos invitar a todos nuestros queridos oyentes, teleescuchas, a que por medio de los comentarios nos cuenten también cómo ha sido ese acercamiento a la literatura, cuáles son esos relatos y poemas, autores favoritos, esos en unos momentos, pues vamos a leerlo. Y pues mientras tanto, Angie, ¿cómo ha sido tu acercamiento a la literatura?
Bueno, o sea, a mí la verdad, desde que tengo memoria siempre me ha gustado leer todo lo que veo, o sea, revistas, periódicos, libros, todo. Y bueno, el primer libro que me leí completo fue cuando estaba en décimo y fue el libro de Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Uh-huh. Ese fue el primer libro que me leí realmente completo y que quería seguir leyendo más y más y más. Y también me leí la segunda parte de ese libro. Pero sí, desde siempre cuando veo revistas o cosas así, me gusta leer.
Este tipo de lecturas, sobre todo recomendadas, recuerdo en la materia de ética, ¿no? En el colegio, porque también tuve que leer para varios trabajos, sobre todo a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, lo recuerdo bastante. Cuéntanos, Diana, ¿cómo fue tu acercamiento con la literatura?
De hecho, es muy curioso porque... De hecho, el primer acercamiento que yo tuve con la literatura seria, diría yo, que leí también fue como, pero yo lo tuve como alrededor de sexto grado, como a los 12 años, y también nos dieron a leer una novela juvenil de Carlos Cuauhtémoc que se llama La fuerza de Shishit. Entonces, en esta novela, pues, se habla de sueños, de amor, de amistad, y bueno, es muy bonito, pero entonces, digamos que en ese momento, pues, a mis 12 años, era como toda una revolución, ¿no? Digamos que el libro te invita precisamente a que pongas en perspectiva, a replantearte estos valores éticos y morales, también a que fortalezcas tus ideales. Entonces, fue un libro muy lindo, y que, pues claro, me dio como ese ánimo de querer volver a leer tanto al autor como más tipos de más libros de este género. Entonces, por lo menos uno que no tengo un autor como tal favorito, en realidad, hay uno que me gusta mucho que no es que escriba un montón, porque él es más productor, pero escribió un libro con el cual me cautivó y me enamoró, que se llama Steven Chomsky. Y el libro, pues, es la novela de las ventajas de ser un marginado, o conocido como Las ventajas de ser invisible. Pero pues, bueno, esta ha sido como mi experiencia, ¿no? De pronto, un saludito a las profes que nos están escuchando, a quienes nos dan un saludito por internet. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Y, bueno, continuando con este acercamiento a la literatura, ya en este segmento les vamos a hablar un poco de cómo fue nuestra experiencia acerca de ese acercamiento con el semillero, de hecho. Y queremos invitarlos a todos que si alguien nos está escuchando, de los estudiantes, de por medio de un minuto, radio o aquí en el Facebook Live, nos comenten y nos digan si tienen preguntas de pronto sobre el semillero de investigación del Árbol Rojo. Angie, ¿cómo conociste el semillero del Árbol Rojo? ¿Cómo decidiste ingresar como tal al semillero?
Bueno, o sea, yo no lo conocí porque a mi correo institucional el semestre pasado llegó la convocatoria para que todos los estudiantes de la universidad que estuviéramos interesados tuviéramos la oportunidad de ingresar a los semilleros de la universidad. Entonces me puse a revisar y vi, o sea, habían bastantes semilleros y vi que había un semillero sobre literatura que manejaban las profes María Alexandra y Natalia. Y bueno, decidí inscribirme también porque necesitaba como reforzar, o sea, como esa parte, esa manera de escribir, reforzar esa parte, entonces también por eso lo busqué. Y ya fui a la primera entrevista, las profesoras nos explicaron cuál era la temática que se trabajaba y me interesó muchísimo y por eso también decidí, seguir en el semillero. Y bueno, y aquí estoy.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Bueno, les comparto un poco de mi experiencia dentro del semillero. Yo conocí el semillero gracias, creo que a la profesora Natalia, creo que la mayoría pasamos por la profe Natalia y allí conocimos el semillero. Ella dicta la clase de literatura en un minuto, con ella había esta materia el semestre pasado. Inmediatamente luego de ver su pasión por contar la forma en que percibe la literatura y por el entusiasmo con el que nos contó del Árbol Rojo, tuve la necesidad de ingresar. Más adelante decidí empezar a trabajar en mi proyecto de grado a través del semillero. Pues fue una decisión, creo yo, bastante difícil porque es un poco abrir ese camino. Entendemos que el periodismo y la literatura son unas materias que son muy hermanas, pero entonces en el momento en que yo decido cómo hacer esa separación, digo, bueno, estudié comunicación social y periodismo, pero voy a empezar como a bifurcarme hacia este lado. Entonces, bueno, ya sobre mi experiencia en el semillero ha sido un lugar muy lindo en el que inicialmente compartimos nuestros gustos y nuestras ideas sobre qué autores o sobre qué obras dedicaríamos nuestro trabajo. Me parece muy lindo que nos enfoquemos en la literatura latinoamericana, entendiendo que es un fenómeno muy grande que tiene vida mucho más allá del boom, que fue un fenómeno más o menos de los años 70, 80. Y también me parece muy lindo y muy valioso, quiero hacer énfasis en esto, que tanto la profesora como mis compañeras enfoquen su trabajo en literatura latinoamericana escrita por mujeres. Entonces, personalmente, quiero darle unas gracias a ustedes por hacer esta labor. Yo siento que me quedo un poco... Más adelante les vamos a contar, cada cual les vamos a contar sobre nuestro trabajo, pero siento que me quedo un poco en esta cuestión de la literatura hecha por hombres. Pero pues, bueno. Entonces, continuamos. Diana, bueno, ¿cómo conociste el semillero?
Bueno, yo les cuento que fue una travesía conocer el semillero. Es decir, yo conocí el semillero también por una invitación que la profesora Natalia realizó, pero no en la clase de literatura, sino que yo tuve la oportunidad de ver con ella la clase de interpretación y producción textual hace bastante tiempo, ya hace como 2 años. Entonces, lo conocía porque ella nos había hablado del semillero, de cómo trabajaban, pero digamos que no tuve como el impulso de ingresar, sino hasta el semestre pasado, antepasado creo que fue, de hecho. Porque hubo una chica que estuvo también, que fue parte del semillero, y ella nos llevó, pues en una clase teníamos que hacer unas actividades, y ella llevó un pequeño taller de escritura en el cual pues quedé como fascinada con el tema, y luego ella nos contó que ella hacía parte del semillero, y que en el semillero se realizaban este tipo de talleres, que también podíamos leer, que las investigaciones que se tenían, y digamos que cuando entré el semestre pasado a ver también literatura con la profesora Natalia, ella volvió y nos hizo como la invitación para entrar al semillero, pero lo diferente fue que ella nos planteaba como ese poco reconocimiento que, como ya lo dijo Cristian, hay entre las mujeres escritoras, ¿no? Y entre las obras escritas por mujeres que nosotros no tenemos. Y digamos que yo analizaba y decía, claro, yo también he leído muy poco sobre mujeres y digamos que he descubierto, digamos que en este trayecto de los 2 años que me ingresé al semillero, descubrí como ese cariño especial que le tengo a escribir cuentos cortos. Y yo decía como, bueno, si yo no leo escritoras como escritora, pues a mí tampoco me van a leer. Entonces digamos que ese fue como lo que me faltaba, el impulsito que me faltaba para poder ingresar al semillero, de tomar la decisión como tal. Y pues una vez que ingresé al semillero, que le conté a la profe como qué era lo que yo buscaba o qué quería, ella como que me ayudó a afinar esa idea Y pues también, como dijo Cristian, también estoy haciendo, realizando mi opción de grado pues con junto con el semillero. Pero bueno, basta de mí, basta de hablar. Creo que le vamos a dar paso a la intervención que nos va a hacer Sebastián junto con esta pregunta, con esta pregunta número 2, que es sobre pues sus inicios en el semillero.
El semillero, el árbol rojo, lo conocí gracias a la profesora de la universidad de tesis. Y también me dictó una clase que se llamaba literatura, donde pues ella nos comentó las actividades que hacía en el semillero. A partir de allí me gustó mucho la idea, pero solo pude unirme después de mi grado.
Listo. Muy bien, ahí acabamos de ver a nuestro compañero semillero Juan Sebastián, quien nos compartió su respuesta, y ahora vamos con otra compañera que también entró este semestre y se llama Chadia. Ella también nos quiso compartir cómo fue que conoció el semillero, cómo se interesó y todo. Entonces aquí vamos a ver la respuesta de nuestra compañera en unos segunditos.
Veo con ella también la clase de literatura, y en un correo de la universidad llegó el aviso de que ya estaban abiertas las inscripciones para semilleros, y pues este semillero, por ser de literatura y digamos que por ser manejado también por la profesora Natalia, me llamó muchísimo la atención y quise participar de esa manera.
¿Cómo conoció el semillero?
¿Sí?
¿Y cómo fue el proceso?
Volvemos. Ya para finalizar la intervención de nuestros nuevos compañeros del semillero, vamos a presentar a Camila, quien a través de un audio también nos va a responder esta pregunta, la pregunta de cómo fue nuestro primer acercamiento al semillero del árbol rojo. Entonces vamos con el audio.
Bueno, mientras escuchamos el audio de Camila con su intervención, vamos a leer un poco los comentarios que nos han puesto. Bueno, muchos nos mandan como saluditos, se alegran de escucharnos. María Rojas nos dice, mi acercamiento con la literatura fue a través de los cuentos. Me comenzó a interesar muchísimo cuando me di cuenta de que las literaturas también pueden transmitir emociones, y me encantaría poder hacer que el lector se conecte también con mis escritos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo de pronto le pregunto más a Cristian, que Cristian le apasiona un poco más la escritura. ¿Cómo sería, como alguien nos pregunta, ¿no? Ángel David dice, buenas tardes, ¿qué sienten cuando escriben y por qué escriben? Entonces, Cristian, tú que de pronto tienes un poco más de...
Bueno, es una pregunta muy, muy complicada, creo yo, porque... Es una pregunta más que todo muy personal. ¿Qué se siente cuando uno escribe? Personalmente, yo siento que estoy dejando una parte muy personal de mis sentimientos y de mis ideas y de mis formas de ver el mundo. Estoy de alguna forma como compartiéndola, sacándola de adentro. Entonces, pues lo que yo siento más que todo es como una desnudez, cierta forma de desnudez. Una persona, creo yo que después de que lee uno de mis textos, conoce una parte de mí, una parte de lo que soy, o de lo que fui, o de lo que estoy siendo en este momento. Siento yo eso como una desnudez, como una intimidad, tal vez con quienes me leen. Mis lectores son mis amigos, entonces al escribir yo siento también como una forma de amistad. La literatura es una forma de amistad, es una forma de conexión con los otros. Pues claro, eso es lo que yo siento. Me imagino que hay muchos otros escritores que lo basan tal vez en una cuestión económica, porque su vida ya está más volcada sobre la literatura, entonces como que escriben con otros afanes, con otras urgencias o necesidades, entonces pues van a sentir cosas distintas, pero pues esa es mi experiencia. Aquí leyendo el comentario de la profe Nuri, un saludo para la profe Nuri, dice que No hay libros ni buenos ni malos, ni literatura mejor que otra. Hay historias para leer, en consecuencia cada lector se engolosina con lo que le gusta. Es muy cierto. Creo yo que no hay una verdad absoluta sobre la literatura, sobre los libros que nosotros tenemos, nos caen en las manos. Un libro es como una persona, un libro es un mundo y cada libro viene para cada persona. Entonces, pues lo que a mí me gusta no te va a gustar a ti, pero seguramente en algún otro autor o en alguna otra historia nosotros como que vamos a realizar ese encuentro. Y aquí por último, Melisa, ¿cómo, nos pregunta Melisa Díaz, ¿cómo lidian con el bloqueo de ideas o el bloqueo de escritor? Bueno, ese es, desde mi experiencia, creo que es algo que pasa por un rato. Yo lo llamo el barranco creativo. Muchas veces siento como una necesidad de escribir, pero en otros momentos me siento seco. Entonces, no trato de forzarlo porque siento que cuando lo estoy forzando lo estoy haciendo mal. Entonces, simplemente dejo que este tiempo fluya y espero la creatividad, espero que la idea venga y solo espero que la idea me encuentre con el, no sé, con el suero en la mano, con el celular en la mano para escribir.
Así es, Cristian. Me parece muy interesante todo lo que dices porque he leído tus escritos y de verdad son muy bonitos. O sea, y también tienes una fotografía así, en serio, yo como que lo escribió Cristian, o sea, de verdad, muy lindos. De verdad, también felicitarlo por el trabajo también que ha hecho en el semillero, porque también he visto el trabajo, el proceso que él lleva y me parece muy bueno. Y también el de mi compañera Diana Elizabeth, los dos temas también son muy interesantes. Y eso es lo bonito de estar en el semillero, que uno aprende cosas de los demás compañeros, de lo que ellos están investigando. Hay cosas que yo no sé y cuando nos reunimos, como que hay ese intercambio de saberes y es algo muy bonito también del semillero. Y ahora vamos con el audio de nuestra compañera Camila, quien también nos va a responder esta pregunta. Entonces ya aquí en unos segunditos lo van a estar escuchando.
Bueno, pues la verdad es que yo ya tenía que en la inducción del primer semestre nombraron como todos los programas y todo esto que maneja la universidad, pero realmente mi interés en ingresar al semillero nació poco antes de ingresar a este semestre, porque vi las charlas de cátedra que estaban haciendo por el Facebook Live de la facultad, entonces pues de ahí me interesa en ingresar al semillero.
Bueno, antes de que continuemos, quería que nos saltamos un comentario de Melisa Díaz, que nos dice que su primer acercamiento a la literatura fue con Rafael Pombo, porque su mamá le leía esos cuentos. Me parece muy tierno, ¿no? Creo que todos o lo leímos, o sea, el acercamiento es como o que nos los lee o que lo leemos. Por ejemplo, Shaya también nos contaba que su mamá traía libros infantiles a su
casa. Desde muy niña.
Uh-huh, exacto, entonces creo que es muy bonito, ¿no? Como que desde niños o desde muy pequeños lo hemos tenido, solo que lo hemos empezado a forjar más adelante, por lo menos yo siento uh-huh. que yo personalmente empecé a forjar sobre todo aquí en el semillero, como a hacerlo más seriamente, pues más técnicamente como debería ser.
Listo, vamos con nuestro bueno, tercer segmento.
Sí, Cristian, vamos ya ahora con nuestro tercer segmento. Y en este segmento queremos hacer esta pregunta y es, ¿qué autor o qué obra has pensado trabajar desde el semillero El Árbol Rojo? Entonces, en este orden de ideas, le doy paso al audio de nuestra compañera Camila, quien nos respondió también qué autores o qué ha pensado trabajar en este semillero. Entonces aquí en unos segunditos va a estar el audio de Camila.
Mm. Mientras tanto, un saludo a la Fundación ArtNat, que dice, buen programa, excelente participación de los estudiantes del proyecto El Árbol Rojo. Creo que acá reiteramos los agradecimientos que le damos a nuestras directrices, a nuestras líderes, a la profe María Alexandra y Natalia, pues por brindarnos esta oportunidad y este espacio.
Sí, claro que sí.
Acá la profe me hace un comentario, qué bello, la literatura es una forma de amistad, así se habla. Sí, volviendo al punto... Creo yo que la literatura, pues no solo como una cuestión personal, sino también es una forma de acercarnos al otro, es una forma de relacionarnos con el otro, tal vez tomando lo que el otro vive, lo que el otro nos enseña para ponerlo en nuestros textos. Es muy lindo, y sobre todo desde nuestra profesión, que es el periodismo, saber escuchar y saber comprender qué es lo que nos dice el otro, y nosotros cómo podemos convertir eso en literatura. Es un ejercicio muy, muy lindo.
Bueno. Vamos a continuar entonces con la intervención que Shadia nos hace, donde nos va a compartir sobre qué tipo de investigación desea iniciar en el semillero. No sé si lo tienes ahí, Angie. Sí,
aquí ya tenemos a nuestra compañera Shadia.
Lista.
Pensé en trabajar un solo autor, a la autora Pilar Lozano Carballo, una escritora española de literatura infantil, y la obra que, digamos, quiero manejar en este momento es Siete reporteros y un periódico, que es más o menos como en el colegio un grupo de niños crean un periódico y se van uniendo niños que realmente no parece que a simple vista no parecen interesados en el tema, pero que resulta ser los siete reporteros que van a componer el periódico escolar.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Sebastián, que nos contará sobre sus intereses en el semillero. Entonces, vamos con el video número 3, si me ayudas colocando el, por favor.
Algunos autores que me gustaría trabajar en el semillero serían María Mercedes Carranza, Emilia Ayarza, León de Greiff, también de la línea de los nadaístas colombianos como Gonzalo Arango, Fernando González, J. Mario Arbeláez. Y si se da la oportunidad, también el haiku japonés me llama mucho la atención.
Listo. ¿Listo? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, entonces, desde el semestre pasado, ya aquí respondiendo la pregunta personalmente, aquí se cambia un poco el sentido de la pregunta. No es tanto qué autor has pensado trabajar, sino qué autor has estado trabajando en este tiempo que llevamos de proceso. Desde el semestre pasado definí las obras y autores a trabajar. Estoy muy interesado en abordar el gótico tropical en la literatura colombiana. El gótico tropical nace de una manera bastante curiosa. Resulta que Álvaro Mutis, este novelista y poeta colombiano que fue muy amigo de Gabriel García Márquez, era también muy amigo de Luis Buñuel, el cineasta español. Un día Buñuel dijo que no era posible escribir y mucho menos filmar un relato de corte gótico en un clima cálido o tropical. Entonces Mutis se lo tomó como una apuesta y escribió La mansión de Arocaima, que es uno de los textos que he estado trabajando, con el fin de mostrarle a Luis Buñuel que el trópico podía ser igual de aterrador que los fríos bosques europeos. Entonces, la idea era que Buñuel llevara ese relato al cine, pero pues no sucedió. Sin embargo, en 1986, el cineasta caleño Carlos Mayolo adapta este relato, La mansión de Arocaima, al cine, y de alguna forma nos presenta también al grupo de Cali, donde encontramos a Andrés Caicedo y al cineasta Luis Ospina. Esta es la otra parte de mi trabajo. Resulta que un año antes de la publicación de La mansión de Arocaima, Andrés Caicedo había publicado Angelitos empantanados, un cuento largo que cumple con muchos de los parámetros del gótico tropical de una forma inconsciente. Entonces encontramos que en estas dos obras predomina la estética gótico tropical. Y desde mi trabajo en el semillero quiero relacionarlas y hacer un estudio sobre su relevancia dentro del espectro de este espectro del que muy poco se ha hablado. Entonces, poco lo que está planeado en mi trabajo es como rescatar esta cuestión del gótico tropical, que es una cuestión narrativa, estética, que se viene a fundar en Colombia, pero que de cierta forma como que se queda atrapada un poco en los 80, no trasciende mucho. estoy interesado en hacer ese rescate. Y si el tiempo lo da y si la productividad y la creatividad lo da, tal vez escribir algo bajo esa estética gótico tropical. Bueno, entonces continuamos con Angie, quien nos contará sobre su trabajo en el semillero.
Bueno, o sea, yo la verdad, cuando entré al semillero, no tenía, o sea, muy claro qué autor iba a escoger. O sea, al principio no tenía un autor escogido, no sabía qué tema trabajar, y divagaba entre muchos temas. O sea, al principio como que quería como investigar muchas cosas, pero no había nada concreto. Entonces, habían como muchos autores y muchas cosas que llegaban a mi mente, y yo le comentaba a las profesoras, no, profe, yo quiero investigar esto, pero ya como que nos poníamos a mirar, y como que sí le hacía falta, o sea, no estaba muy bien sólida la investigación para que yo empezara a hacer un trabajo sobre eso. Entonces, ahí fue cuando las profesoras, Natalia y María Alexandra, me recomendaron a Marvel Moreno, que es una autora barranquillera, y pues no fue muy reconocida. Entonces, ellas me dijeron que por qué no investigaba sobre esa autora, y que pues les comentara si me interesaba trabajar sobre las obras de ella o sobre el legado que ella había dejado. Entonces me puse a investigar y la verdad me di cuenta muchísimas cosas, y me pareció muy interesante la obra de esta autora y todo el trabajo que ella había realizado. Y también en esos momentos estaba saliendo su libro póstumo que se llama El tiempo de las Amazonas. Entonces, como que me puse a investigar acerca de ese libro y me llamó muchísimo la atención. Entonces, ahí fue cuando decidí escoger ese tema por encima de los otros temas que ya tenía, porque es un tema muy interesante. Además, como conocer todo el trabajo que ella hizo y toda la historia que hay detrás de ella, porque ella no ha sido muy, o sea, no fue muy reconocida porque en ese momento estaba el boom latinoamericano. Entonces, como Gabriel García Márquez, ellos fueron un poco más reconocidos y a ella como que no se le dio de pronto, o sea, como esa importancia que ella también merecía. Entonces, así fue como llegué a la obra de Marvel Moreno. Y estoy trabajando sobre el libro de El tiempo de las Amazonas. Y bueno, en este momento me encuentro en el estado del arte y estoy como investigando que se ha escrito sobre ella, sobre esa obra, y bueno, o sea, ha sido una experiencia muy bonita, y espero también sacar como una tesis o una ponencia al final de la investigación. Y ahora le doy paso a mi compañera Diana, quien nos va a contar cuál es su tema y cuáles son los autores que ella está trabajando.
Bueno, bien, creo que escoger un autor o una obra es bastante complicado, ahora un tema es mucho más. Creo que a Angie y yo tuvimos como el mismo, como que queríamos investigar de todo, como que este autor sí, pero este tema no, pero bueno, lo bueno es que tenemos unas grandes líderes y nos ayudan como a afinar eso que queremos investigar. Principalmente uno de los autores y el tema que escogí de hecho fue porque lo vimos en clase de literatura y la profe lo planteaba como la tensión que hay entre el erotismo y la muerte. Y allí, bueno, entre muchos de los libros que nos presentó y cómo planteaba el tema, ella escogió Los ejércitos de Evelio Rosero. Y con él trabajamos durante la clase como esa tensión que hay entre el erotismo y la muerte, que es un tema bastante extenso, ya que lo he investigado. Pero bueno, el autor que escogí, bueno, uno de los autores que escogí realmente fue Rubén Fonseca, porque también la profe nos lo presentó en clase, pero de hecho ese cuento ya lo había leído, pero porque nos lo recomendó en interpretación. Y es el de Paseo Nocturno Parte 1 de Rubén Fonseca, que es un escritor brasileño. Bueno, y luego, claro, en esto de que no hay escritoras, de que debemos enfocarnos en la literatura latinoamericana, hice una pequeña indagación para poner en diálogo a Rubén Fonseca con otra escritora, y entre ellas encontré también a una brasileña que se llama Clarice Lispector, que también es una gran escritora y también, claro, yo como tengo una afinación por los cuentos cortos, decidí hacerlo fue con sus cuentos cortos. Entonces, lo que hice es escoger tres cuentos de Rubén Fonseca, que son Feliz Año Nuevo, Amarguras de un Joven Escritor y Paseo Nocturno Parte 1, junto con los de Clarice Lispector, que se llaman La Quinta Historia, Ruidos de Paso y Historia Interrumpida. Digamos que en esta primera lectura, y claro, relacionándolo con el tema que elegí, que fue esa tensión que hay entre el erotismo y la muerte, me di cuenta, y es algo que, claro, eso está en parte de mi investigación del semillero, que es, que como yo les decía a las profesoras, yo me di cuenta que hay una distinción entre cómo Clarice y muestra como una violencia más íntima, ¿sí?, más hacia adentro para ella, y cómo Rubén expresa esa misma muerte o violencia, pero contra otros, es decir, más física, no tan íntima. Y en eso se basa mi investigación, como en querer hallar si efectivamente hay o no hay una distinción entre cómo maneja la violencia y la muerte Rubén Fonseca hacia otros, y cómo Clarice lo hace hacia pues, la intimidad, ¿no? Y bueno, yo creo que a grandes rasgos, esta es la investigación. Bueno, dentro de nuestro semillero, como ya lo veníamos hablando, tenemos intereses personales. Algunos de nosotros escribimos, como yo lo dije, yo tengo una afinación por los cuentos cortos, pero como ya quedó evidenciado, Cristian tiene un poco más de auge en el tema y queremos que Cristian pueda compartir uno de sus textos que claramente nosotras ya leímos, pero quién más que el propio autor que le dé la interpretación correcta. Cristian, por favor.
Bueno, muchas gracias. Sí, como se habló hace un momento, tengo como un interés por escribir, tratar de escribir, claro, porque pues esto es un proceso en el que siempre estamos aprendiendo. El año pasado realicé mi primera publicación, es una plaquette, un pequeño librillo, se llama Alguien lee estas cosas, y pues el texto que escogimos, bueno, escogieron más que todos ustedes dos, que les voy a compartir, se llama El escritor. ¿Qué? ¿Cuál es la historia del hambre? Sé que en mis campos se dora el trigo a la caricia del sol, y en mi alacena abunda el pan para mí y mis apóstoles. ¿Y la de la sed? En mis viñedos florecen los más ricos frutos y en mis bodegas se añeja el vino que bebo de mi copa. ¿Y la del frío? Solo se me ocurre pensar en los rebaños que mis perros arrean por los terrenos a través de la tarde nublada, cargados de la lana de las prendas que he visto. ¿Y la del sereno, senil oscuridad cayendo sobre mi cabeza? Al irse la luz solo entiendo de altos techos, de frescos de ángeles y demonios, de candelabros de incontables brazos como majestuosos árboles muertos. ¿Y la de la noche que como inundada de ojos nos mira desde el silencio? La noche la veo por entre los salones, a través de los grandes ventanales de mis pasillos, entrando con su mar de estrellas, husmeante, haberme sentado en el trono de los siglos. ¿Qué es la vigilia? ¿Qué es despertar? ¿Qué es de un pobre diablo cuando se sueña la historia de su vida para escribir la poema? Muchas gracias por el espacio. Listo.
Y muy bien.
Gracias. Ya para darle cierre a nuestro programa, que estuvo muy lindo, vamos a hablar un poco de los eventos. Entonces, quiero resaltar, ya como lo mencionamos a través del programa, la importancia de las mujeres en la literatura. Siento que actualmente como que se está mostrando un interés por la literatura escrita por mujeres. Entonces, el premio Nobel que fue entregado este jueves 8 de octubre fue entregado a la escritora y poeta estadounidense Louise Gluck. Entonces, pues para tenerlo pendiente, para buscar sus poemas. Diana, ¿qué nos quieres contar con los eventos?
Bueno, yo les cuento que el programa Sonar, afuera de la Maestría de Escritura Creativa del ICC, invita al evento de Fragmentos de una Memoria, que es una conversación que, a propósito del libro de Tantas Vueltas para Llegar a Casa con Carolina Ponce de León y Jimena Gama, se presentan el miércoles 28 de octubre a las 6 de la tarde por el Facebook de Instituto Caro Cuervo de Colombia, y pues deben hacer una inscripción previa para asistir a esta super conversación. Angie, ¿tú qué nos tienes?
Bueno, yo les tengo el evento Ruido y Reggaetón, fiesta que realiza la editorial independiente Ruido Ediciones, en la que se realiza la presentación de sus dos primeras publicaciones. Entonces es La abuela nunca llora cuando corta cebollas, de Nicolás Peña Posada, y Papeles, de Michael Benítez Ortiz, quienes son autores bogotanos. Este evento será en la librería Cinecoteca, en la carrera 16, número 33A50, aquí en la ciudad de Bogotá.
Bueno, entonces no queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron ahí, sobre todo a las profesoras Natalia y Mara Alexandra, por brindarnos este espacio. Muchas gracias a los oyentes que estuvieron conectados a través del Facebook Live, a través de la emisora Unidito Radio. Muchas gracias a quienes nos escuchan desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Y pues esperamos que ese lugar se vuelva a repetir. Muchas gracias a Diana, Angie, por haber estado acá acompañándome.
Claro que sí, también felicitarlos a ustedes por la trayectoria en que han tenido en el semillero, por sus trabajos, porque también han sido muy interesantes, también los he visto, también he mirado también las correcciones, todo, y es algo que a mí también me ha servido muchísimo. Entonces es como un conocimiento extra que uno tiene en el semillero, y uno, además de trabajar en su proyecto, ve cómo los compañeros trabajan en los proyectos de ellos y también aprende de eso.
Exacto, creo que acá hizo falta decir que un reconocimiento a ti, Angie, porque también haces parte del trabajo que realizas, que están realizando la profesora Natalia y María Alexandra, que si no estoy mal me recuerdan, nos dieron un espacio en el Parque Científico de Innovación. Entonces también muchas felicidades a ti y a los profesores por ese breve reconocimiento. Y pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes, a todos los televidentes también, a todos aquellos que nos están mandando muchos mensajitos de que el programa, muchas gracias por estar conectados, por estar pendientes de nosotros, por escucharnos, y nada, que tengan una excelente tarde.
Que estén bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.